Tiempo para el deporte
Deportes
la tarde.
En la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, hay 12 equipos que han pasado los test en primera división en el día de hoy, así que hemos visto a las estrellas del fútbol español con mascarilla y pasando los test del COVID. Antes de las noticias del fútbol profesional, esta que les va a contar Fouto, que tiene que ver con un montón de ciudades y de equipos del fútbol español, segunda división B y tercera, porque ya hay una decisión sobre qué pasa con esas competiciones, Fouto.
Sí, acaba de terminar Gorro una reunión de Rubiales con sus presidentes autonómicos, con sus territoriales. La federación, confirmado, cancela todo el fútbol federativo, de segunda B para abajo, incluido fútbol femenino y fútbol sala. Todo cancelado. No habrá descensos en ninguna categoría. La intención de Rubiales, si Sanidad lo permite, es que se jueguen un formato de playoff abreviado, formatos express, como máximo se podrían jugar hasta la primera semana de agosto. En segunda B lo jugarían los cuatro primeros de cada grupo, eliminatorias a partido único, en campo neutral y con preferencia para los primeros clasificados, que jugarían entre ellos, y en los play-offs de tercera a segunda B jugarían entre sí los cuatro primeros de cada grupo autonómico, suben 18 más los dos mejores segundos, para que la próxima temporada en segunda B haya cinco grupos la próxima temporada en segunda B con 20 equipos cada uno. Para dentro de dos temporadas, en la 21-22, habría una nueva Liga Pro de 40 equipos, una liga semiprofesional entre la segunda y la segunda B.
Noticia de alcance, como digo, para un montón de ciudades y de equipos de fútbol de segunda división B y tercera, fútbol femenino y fútbol sala. Ahora los test. Vamos a empezar con el líder, Elena Condiz. ¿Cómo ha sido en el detalle el paso de los jugadores del Barcelona por esos test?
Leo Messi llegaba pasadas las 9:30 de la mañana a Ciudad Deportiva para someterse a los test. Entraba en el mismo turno que Suárez, cada uno en su coche, ninguno con mascarilla. De hecho, solo 7 jugadores la llevaban, y también Setién. Los más madrugadores eran Sergio Roberto, Rakitić, Ter Stegen y Lenglet. Sobre las 8:30 en el último turno acudía Piqué, sobre las 12 después Setién y el cuerpo técnico. Los jugadores han estado unos 20 minutos pasando los test y las analíticas han ido saliendo y llegando de manera escalonada. El único no citado era Dembélé, porque no está inscrito en Liga por lesión de larga duración. Ahora hay que esperar 48 horas. Si todo va bien, el viernes ya podrán empezar los entrenamientos en solitario en la Ciudad Deportiva.
En el Real Madrid, ¿cómo ha sido el día, Melchor Ruiz?
Bueno, pues desde primera hora de la mañana todos los jugadores han vuelto a Valdebebas, lo han hecho 56 días después. Lo primero que ha hecho es Zinedine Zidane saludarlos a los jugadores personalmente, guardando lógicamente esas distancias de seguridad. El más madrugador ha sido Karim Benzema a las 8:30. A partir de ahí, con intervalos y en grupos reducidos, cada 10 minutos han ido pasando jugadores. En ese primer grupo ha estado también, por ejemplo, Nacho, Rodrigo, James, posteriormente Marcelo. Este no ha llegado conduciendo su vehículo porque no puede hacerlo. Posteriormente otro grupo con Modric, Hazard, el propio Gareth Bale, así hasta completar la plantilla. A partir de ahí, 48 horas para conocer los resultados. No hay fecha fijada para la vuelta al trabajo, no se sabe si será el fin de semana o el próximo lunes.
Ahora damos una noticia que tiene que ver con todos los equipos de primera y de segunda, con los entrenamientos, pero en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo ha sido el día?
Sí, Stefan Savic ha sido el primero de los jugadores y de toda la expedición que hoy ha pasado los test en el Atlético de Madrid. Después de Savic, 1-1 y de manera individual y manteniendo una frecuencia de distancia también en la llegada hasta el puesto de los test, han ido pasando todos, el cuerpo técnico, los jugadores, en el Cerro del Espino, que es el lugar donde está previsto que el equipo se empiece a entrenar, es decir, en principio no se va a desplazar a ningún otro lugar, así que hay que esperar primero los test, en 48 horas calcula el Atlético de Madrid, y a partir del viernes por la tarde y el sábado empezar a trabajar.
Pido brevedad, que hay un montón de equipos que hoy han comenzado los test. Por ejemplo, en Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo ha sido el día?
56 días después ha vuelto a abrir la puerta de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Desde primera hora de la mañana han ido desfilando todos los jugadores en intervalos de 15 minutos. Uno de los primeros en llegar ha sido el director deportivo Monchi y también jugadores como Basley, Reguilón y Nolito. Así abandonaba Nolito la Ciudad Deportiva.
Nolito, ¿qué te ha ido todo? ¿Te ha ido todo bien?
¿Te ha ido bien o no?
¿Qué han hecho?
¿Qué han hecho?
Jugamos, ¿no?
No sé, a ver lo que dicen los que mandan, los jefes.
Y en el equipo de San Sebastián, en la Real Sociedad, ¿cómo ha sido la mañana, Marco Antonio Sande?
Real y Remiro fueron los más madrugadores, algunos con mascarilla protectora y guantes, otros solo con mascarilla y varios sin ella. Además, de la primera plantilla también se han sometido al test 5 futbolistas del filial.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, cuéntanos.
Los primeros han sido el presidente Daniel Murti y el director deportivo César Sánchez. En torno a las 12:30 ha llegado Albert Celades y el primer jugador Daniel Vaz. Los jugadores no se cruzan, hay una entrada y una salida bien diferenciada. Todo con rapidez, apenas 10 minutos.
Añadan a estos equipos el Granada, el Valladolid, el Celta, el Mallorca, el Leganés y el Eibar, que ayer hizo un comunicado en el que decía «tenemos miedo». ¿Hoy han ido a hacerse los test, Óscar y medio?
Sí, sí que han ido, los primeros Vigas y Quique García, pero la plantilla al completo, además de técnicos, cuerpo médico y el personal del club que vaya a estar en contacto con los jugadores, han sido sometidos esta mañana a los test de detección del coronavirus. Todos y cada uno de los citados, sin excepción, han pasado por turnos en las instalaciones de Ipurúa y está previsto que la plantilla inicie los entrenamientos individualizados el próximo sábado en las instalaciones de Achavalpe.
Solo quedan 5 equipos por pasar los test: el Betis, el Getafe, el Español, el Athletic de Bilbao y el Deportivo Alavés, que en principio lo van a hacer mañana. Y en segunda, bueno, saben que hay un jugador en segunda, Fali en el Cádiz, que dijo que él no jugaba. Vamos a ver si ha pasado los test en el día de hoy. Rubén López.
Era de prever y así ha sido finalmente. Fali no ha acudido a la Ciudad Deportiva del Cádiz a realizarse los test de coronavirus, cosa que sí han hecho el resto de sus compañeros y miembros del club cadista. El jugador cumple así con lo que anunció en el partidazo de no volver a jugar hasta que no hubiera una vacuna, a pesar de los intentos por parte del Cádiz de convencerlo en los últimos días. Desde la entidad amarilla no van a tomar ningún tipo de medida con el futbolista y esperan que más pronto que tarde Fali cambie de opinión.
Fali no, pero el Cádiz sí. Y además, ¿qué equipos de segunda división han pasado los test? Javier Jurado.
Además del Cádiz, han hecho los test jugadores y staff del Almería, Alcorcón, Ponferradina, Las Palmas, Málaga, Numancia y Extremadura. También los pasa hoy el Deportivo de La Coruña.
Sobre los entrenamientos, atención a esta noticia. Hemos tenido conocimiento a través de Villarreal de Juan Igual, porque Juan Igual quería empezar el Villarreal a entrenar mañana, pero ¿qué ha pasado?
Así es, Corro. Los amarillos tenían previsto empezar a entrenar mañana jueves tras recibir esta noche los resultados de los test, pero la Liga le ha dicho al Villarreal que no. La Liga quiere que todos los clubes empiecen a entrenar el mismo día, y como muchos equipos están haciendo hoy los test del coronavirus, parece que el día oficial de vuelta a los entrenamientos será a partir del próximo viernes.
La Liga quiere que todos empiecen a entrenar individualmente el mismo día. Vamos con los jugadores. La AFEA. Anoche estuvo Gema Santos, el secretario del Sindicato de Futbolistas, en el partidazo. Diego Rivas.
Pues sí, y en AFE quieren terminar la Liga, pero con garantías, Corro. Y es que tienen muchas dudas en este regreso al trabajo. Como dices, Diego Rivas le dejó claro a Juanma anoche que no piensan aceptar, por ejemplo, las concentraciones que propone la Liga. Volvió a calificarlas de anticonstitucionales porque coartan la libertad de los jugadores. Y además demandan un especialista en COVID, como prometió el CSD, que supervise todo el proceso de regreso, porque dice que no tienen ahora mismo a quién dirigirse cuando falle algo en el plan de riesgos laborales. En definitiva, todo se resume, Corro, en que los jugadores tienen miedo, como reconoció Rivas.
Es cierto que muchos compañeros tienen ese miedo, porque no sabemos ni qué va a suceder, o sea, qué efectos secundarios tiene este virus, que por desgracia nos está afectando a todos, ¿no?
¿Crees que hay algún jugador de primera división que se va a negar a jugar?
No lo sé, pero que me han transmitido que tienen miedo, sí.
No. ¿Sabes de algún caso de algún futbolista que te diga no voy a jugar?
No.
Miramos hacia afuera y hacia la Liga, la Gran Liga, una de las grandes ligas que puede empezar antes que nadie, que es Alemania. Carlos Ay, ayer informado de que estaba a punto de comenzar. ¿Qué sabemos?
Y hoy, Corro, el gobierno alemán está previsto que dé luz verde a la vuelta del fútbol en el mes de mayo y, por supuesto, sería siempre, siempre, siempre a puerta cerrada. Falta concretar la fecha de arranque de la Liga. La agencia Reuters afirmaba ayer que arrancaría el 15 de mayo, aunque hoy hay varios medios alemanes que señalan la opción del 22 o incluso el 29. Si no hay novedad, Corro, hoy va a ser oficial que el fútbol en Alemania vuelve este mes de mayo.
Acaba de anunciar Fouto que la Liga Femenina de Primera División queda cancelada. Andrea Peláez, ¿qué sabemos sobre campeón, descensos, ascensos? Cuéntanos.
Pues lo que sabemos es que cuando se haga oficial esa finalización de la Liga, el Barça va a ser proclamado campeón. El Atlético de Madrid, segundo, le acompañará en la Champions League. No va a haber descensos, como ha avanzado Fouto. Se salvarán Valencia y Español, que ahora mismo están en esos puestos, pero sí habrá ascensos. Santa Teresa de Badajoz y el Eibar, formando una liga de 18 equipos. Ahora es de 16. La Asociación de Clubes de Fútbol fútbol femenino, por cierto, informó que con esta decisión las pérdidas van a superar los 600.000 euros para el fútbol femenino.
Esta es la hora habitual del mensaje de Berti, del fiel anunciante de este espacio, Gema Santos.
Recordando que siguen a nuestro lado, Corro, justo ahora cuando más les necesitamos, porque la actualidad sigue, aunque estés en casa, nosotros te lo demostramos, pero para que tu vida continúe, tienes que hacer como nosotros, contratar tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás, Berti.es.
Gracias, Gema, y más noticias de los equipos del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anunció Miguelito hace unos días que el Real Madrid tenía en el radar a Camavinga, jugador del Rennes francés. Allí juega en la Liga Francesa Fábregas y se ha cruzado con él. En Teledeporte contó cómo es.
Mira, con Camavinga tuve una situación graciosa porque jugamos contra ellos unos meses aquí en Mónaco y nosotros ganamos 3-2 y la verdad que me salió un partido de esos que dices, hoy he jugado bien. Y al terminar el partido, un ojeador de un equipo, amigo mío, me preguntó, oye, ¿qué tal? Hoy has jugado contra un chaval de 17 años, Camavinga, tal, que el tío, no veas, va para estrella. Y yo le dije, pues hoy la verdad que me los he comido a todos, no podría decirte quién era bueno porque hoy he estado muy bien.
Bueno, ayer Manuel Oliveros dijo Courtois que no sería justo que el Barça ganara la Liga, incluso dijo que la debería ganar el Real Madrid, no sé si en broma, en serio, ¿esto cómo ha sentado en Barcelona?
Bueno, la reacción fue inmediata, nadie entiende esa regla de 3 de Courtois, ni los opinadores en la prensa de aquí, ni el ciudadano medio, ni los intérpretes de la lengua en la que se expresaba Courtois, ni los oyentes, por ejemplo, de Sports Cope. Solo un 21% está de acuerdo con el portero belga y ayer por la tarde Quique Setién en una videollamada en los medios del club daba su opinión.
Por supuesto que estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Es verdad que sería de sentido común si al final no se continúa, que quede como está, ¿no? Pero la realidad es que a todos nos gustaría completar el campeonato y ganarlo como se debe ganar, ¿no? Jugando todos los partidos, ¿no? Igual que la Champions, exactamente igual.
Empiezan las ruedas de prensa virtuales en el Atlético de Madrid. Ayer Antonio Ruiz estuvo presente en la que dio el capitán Coque. Antonio.
Sí, recupera el pulso el fútbol y también los informadores que cubrimos la actualidad de los equipos. Ayer, desde el que se decretó el estado de alarma, tuvo lugar la primera rueda de prensa telemática, en este caso además con el capitán Coque, que valoró muy por encima de otro tipo de consideraciones la necesidad de volver ya a jugar.
Tanto tiempo sin fútbol, no solo jugar, sino verlo, a todos nos afecta, ¿no? Entonces, nos hemos preparado lo mejor posible y nos estamos preparando lo mejor posible para volver de la mejor forma y que vuelvan ya esos partidos y también intentar entretener, ¿no?, a esa gente para que se pueda divertir en sus casas hasta que puedan abrir los estadios y puedan vernos en el estadio.
Deportes Cope Valencia contó hace unos días que Florenzi no iba a seguir en el Valencia. Creo que lo ha confirmado el jugador, Hugo Ballester.
Eso es, Corrochano. Alessandro Florenzi, como dices, no seguirá la próxima temporada en el Valencia. El futbolista, recuerdo, llegó cedido el pasado mercado de invierno de la Roma y su elevada ficha, además del pago de un posible traspaso, hacen inviable su continuidad en el club. Lo contamos en Cope el pasado 29 de abril y, como decías, ha sido el propio jugador quien ha confirmado la noticia a través de un directo de Facebook.
Calcio, te digo la verdad, lo he vivido.
El fútbol, si te digo la verdad, desgraciadamente lo he vivido poco. De hecho, solo he jugado 3 o 4 partidos y me parece más abierto como fútbol, menos táctico. Son equipos muy preparados, muy propensos al ataque. Aquí he encontrado menos pasiones y un poco más de libertad. Yo en este momento estoy cedido sin opción de compra. Cedido por 6 meses, hasta el 30 de junio, aquí en Valencia.
Uno de los equipos que más ruedas de prensa ha concedido ha sido el Athletic de Bilbao. El turno en el día de hoy ha sido para Capa, José Ángel Peña.
Sí, que ha dejado bien claro que, pese a la satisfacción por haber conseguido que la final se dispute, llegado el momento, a puerta abierta, esto no suele, como digo, para que en el entorno rojiblanco haya malestar por el hecho de que la plaza europea, que inicialmente iba a otorgar la Copa, se haya cedido al 7º clasificado por decisión de la UEFA. Capa ha advertido que no comparten esa decisión, pero que lo prioritario era jugar la final con público.
Ese debate no nos ha gustado bastante, ¿no? Al final, que opte a la UEFA el 7º, pues no ha sentado bien, ¿no? Pero bueno, mi única opción en este caso es que se jugase a puerta abierta y con público y no vería ninguna opción más. Y bueno, lo único que nos queda luchar ahora es en Liga, los 11 partidos que nos queda para llegar a esa 7ª plaza y afianzarnos de la UEFA.
Y un sonido más, este de un jugador del Villarreal, Santi Cazorla, que estuvo ayer hablando con Susana Guas. ¿Y qué dice sobre su futuro, Juan Igual?
Es una de las grandes dudas, Corro, que tiene el Villarreal para la próxima temporada, la continuidad de Santi Cazorla, que ha sido el mejor del equipo en lo que llevamos de liga, pero que ya tiene 35 años y ni él mismo sabe cuál será su futuro. Ofertas no le van a faltar, incluso la de su actual equipo, el Villarreal, que también quiere que siga. Esto decía ayer el asturiano en Vamos.
No, acabo en junio y por eso te digo, ¿no? Voy a esperar a ver qué me pide el cuerpo, que con esta edad pues ya... Y hay que escuchar un poco las sensaciones que va teniendo uno y bueno, en ello estoy meditando también, ¿no? Y si el cuerpo, pues por una circunstancia o por otra, veo que empieza a costarme el no rendir al nivel que quiero, pues soy el primero que voy a decirle al club y ser sincero con ellos de que creo que no voy a dar el nivel que ellos esperan y que yo quiero y veré un poco lo que es mejor para todos, ¿no?
Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Más noticias sobre la cancelación de deportes en el fútbol sala. Como ha anunciado Fouto, ¿qué pasa con la financiación de la temporada del campeonato en el fútbol sala, Santi Duque?
Como parte de esas ligas no profesionales, Corro, el fútbol sala está pendiente hoy de su futuro, sobre todo el devenir de lo que resta de temporada. Todo apunta a que no se va a disputar, pero primero la cancelación tendrá que ser aprobada mañana en junta directiva y luego habrá que esperar el viernes a que se reúna la comisión liderada por Paco Sedano para decidir qué pasa con los descensos, qué pasa con los ascensos y también con los equipos que van a jugar la temporada que viene competición europea.
Noticias en el baloncesto. Pilar Casado, la próxima semana se podría empezar a saber dónde se puede jugar el final del campeonato.
Los clubes de ACB se reunieron ayer tarde con el protocolo del Consejo y el de recomendaciones de la propia Liga encima de la mesa. Se aclararon algunas dudas y procedimientos en el retorno a los entrenamientos y esperan de manera conjunta con el Consejo clarificar otras específicas de este deporte. Por otra parte, ACB espera tener la próxima semana el pliego de condiciones para poner en marcha la elección de la sede que albergaría, en caso de celebrarse, la fase final con la que concluir la temporada.
Ayer supimos que el Real Madrid va a empezar el lunes. ¿Cuándo empieza el Barcelona, Albert Díez?
El próximo lunes también. Día 11, el primer equipo, es decir, jugadores, técnicos, staff y el resto de trabajadores se van a someter a las pruebas de detección del virus. Será en la ciudad deportiva Joan Gamper, una instalación ya verificada y con más opciones de trabajo que el Palau Blaugrana. Solo faltará Delaney, que sigue en Estados Unidos, en Baltimore, y cuando regrese va a tener que pasar una cuarentena. El Barcelona está supervisando el caso.
Noticia ahora del futuro de Fernando Alonso, que es noticia, que hablemos de su futuro. Carlos Miquel en Instagram, que es lo último que ha dicho el piloto español.
Alonso plantea desde hace tiempo cuatro opciones de futuro para 2021. Resistencia, Fórmula Indy, Dakar o Fórmula 1. Ayer en Instagram dijo del Dakar que le quedan años para intentarlo, de la Indy que supone un esfuerzo excesivo y no piensa hacerlo, de la Resistencia que volverá pero no sabe cuándo, y cuando le preguntaron de la Fórmula 1 aumentó de esta manera la ansiedad de los fans ante un posible regreso.
Sé más o menos lo que voy a hacer el año que viene. Espero poder anunciarlo muy pronto, pero no puedo decir nada más.
Noticias de la Vuelta Ciclista a España, en concreto las fechas. Bueno, va a coincidir con el Giro y con la París-Roubaix, como contó ayer Eri Frade, pero más detalles de la Vuelta a España, Eri.
Volvería, si Dios quiere, a ver ciclismo el 1 de agosto en la Toscana con la Strade Bianche. No ha habido ninguna sorpresa en la distribución de las grandes y la vuelta cerrará esta locura inevitable del martes 20 de octubre al domingo 8 de noviembre. Como avanzamos ayer en Deportes Cope, el domingo 25 de octubre van a coincidir la crono final del Giro, la etapa del Tourmalet en la vuelta y la clásica Paris-Roubaix. El director de la Vuelta Española, Javier Guillén, se da por satisfecho, no descarta que haya algún cambio de ciudad tras el cambio de fechas y espera entenderse con el Giro para intentar repartirse la sobremesa.
Prefiero esta solución a tener que moverme mucho más allá de noviembre. También hay un cambio de hora, que eso hará que anochezca un poco antes. Total predisposición a congeniar con el Giro cualquier tipo de horario, pero yo creo que es un poco prematuro el hablar de eso ahora.
Dos noticias del tenis. La primera la situamos en Lleida. Juan Arias, ¿qué está pensando Lleida para el tenis?
La Federación Española de Tenis tiene la intención de organizar cuatro torneos en un mes para devolver este deporte a la normalidad. El primer torneo se celebraría en Lleida, del 9 al 12 de julio, con las 8 mejores raquetas españolas masculinas y las 4 mejores femeninas, excepto Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. La intención es jugar con público y respetando las normas de seguridad. Lo explica el vicepresidente de la Federación, Tomás Carbonell, en declaraciones a Sports Cope.
creemos que en julio no habrá ningún problema para jugar como mínimo con 400 personas al aire libre, con las separaciones pertinentes, etcétera.
Y otra más de tenis, Daniel Asenjo. Hablamos ya del Abierto de Australia que se disputa en el mes de enero.
Porque el director del primer Grand Slam de la temporada, Craig Taylor, asegura en una entrevista en Associated Press que maneja cuatro escenarios para la edición de enero de 2021 y una de ellas es cancelar el torneo. Dice que eso sería ponerse en lo peor, que la mejor previsión es disputar un Open de Australia solo con aficionados locales y con los tenistas en cuarentena. Además, los grandes organismos del tenis han aprobado un fondo de ayuda de 6 millones de dólares para los tenistas con menos ingresos, del que se van a beneficiar 800 jugadores.
Y una petición de la Federación Madrileña de Golf que pide que se pueda volver a jugar a partir del lunes. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de hoy son Pedro Martín, que no baja del podio, Patricia Cazón y su recomendación de un libro, y Charlie Saez y su juego, su videojuego, para que ustedes disfruten durante estos días. Bueno, Pedro Martín, reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando una fiesta.
Sí, sí, una fiesta, pero una buena fiesta,
¿eh? Una buena fiesta, yo no sé todavía cuál es, ¿eh?
De esas que molan. Que dijimos el lunes que todavía nos ha suspendido, porque la alcaldesa le está echando un par. De hecho, ayer aprobaron celebrarlas con matices, pero ahí sigue. O sea, se van a cerrar como pueda.
O sea, a ver si no llega al final del reto abierta, ¿no? A ver si se va a cerrar antes del viernes.
No, ya han decidido celebrarlas, pero de aquella manera.
Ah, vale, vale. Se celebran con matices, vale, perfecto.
Exactamente, como se pueda.
Más
dijimos
pistas.
Ayer que las fiestuki son unas grandes fiestas, entre otras cosas, porque celebran tres santos.
Sí.
Uno detrás de otro, pim, 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 y entonces cogen carrilla y hacen el fiestón al final del todo.
Sí.
Y la pista de hoy es que es un pueblo que en teoría tenía que empezar su nombre por una F, pero en realidad empieza por una H.
O sea, el nombre del pueblo debería empezar por F.
Por una F, sí. Pero con esas cosas del lenguaje y de las cosas tal, al final empieza por una H.
Vale. Me tienes despistadísimo, ¿eh? No la ubico. No la ubico.
Son unas fiestuki muy buenas, muy buenas. Y entonces, bueno, ya habrá seguramente gente que ya lo sabe. Pero vamos a dejar la pista.
Venga, mañana pista para tontos. Una pista para tontos, que somos los que estamos aquí. Venga, un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta mañana. Bueno, la recomendación del libro de este miércoles de lectura, es para Patricia Cazón, Diario AS, como siempre. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Pues en este miércoles de lectura tengo un libro que va a resultar una joya para todos los amantes del ciclismo. ¿Por qué? Porque es un recorrido por el ciclismo desde los años 80 hasta casi nuestros días, con sus grandes carreras, sus grandes gestas, sus grandes nombres. Inmiscuirse dentro de sus páginas es casi, casi como despertar de la siesta, poner la tele y ver que Indurain está a punto de ganar un Tour, o Perico Delgado, o al Chava Jiménez otra vez sobre la bici, o a Pantani, mientras de fondo suena Mecano, o La Bola de Cristal, o Barrio Sésamo, porque está lleno también de la música, las series y la vida de aquellos días. Lo escribe Guillermo Ortiz y se titula El chico que soñaba con ser Gianni Buño.
Bueno, si sale Mecano, La Bola de Cristal, y eso es para gente de los 80, ¿no? Sí, sí. 80, 90. Bueno, está muy bien. Recomendación lectora para los oyentes de este programa de Patricia Cazón. Como siempre, gracias, Patricia. Bueno, y ahora el videojuego que les propone Charlie Saez. Charlie Saez ciertamente es vintage en algunas elecciones. No sé en el día de hoy si es vintage también, ¿no?
Hoy vengo con una oferta, una buena oferta, ¿sí? Corro. Un juego que está en la tienda digital de la PlayStation, que es de deportes, que es el Fórmula 1 2019. Es la edición del año pasado, pero bueno, para echarte unas buenas carreras mola un montón. Está a 14 eurillos, que con lo que, bueno, a 15, porque es 14,99. Con lo que te ahorras en cervezas ahora, te lo puedes comprar y echas un fin de semana bueno. Y tiene muchos modos de juego y puedes crearte tu piloto, empezar en F2 y subir hasta la Fórmula 1, que te fichen equipos chulos, coger un equipo un poco menos bueno e ir subiendo y desarrollando el coche. Al final,
por ejemplo, a Roberto Meri no me lo puedo coger, ¿no? Pero no está.
Pilotos de la Fórmula 1 y luego crearte todo el tuyo, pero puedes crear José Luis Corrochano, sí. Ese piloto de Getafe extraordinario.
Que escucha, ¿qué tal va sin volante?
Bien, si puede, hombre, sí. Lo suyo es jugar con volante, pero entiendo que no todo el mundo puede tener volante. Yo no tengo volante en este caso y que jugar con el mando mola un montón. Aparte que no es complicado si quieres que sea complicado, porque puedes activar un montón de ayudas a la conducción que te faciliten el manejar el coche, con lo cual para todos los públicos. y está a un buen precio ahora, con lo cual una oferta
Fórmula
para
1, 2019,
el del año pasado, para PlayStation 4.
15 euros y se pasan unas tardes buenas, que nos quedan alguna, nos queda alguna tarde
alguna que
todavía
otra, sí.
Confinada. Bueno, gracias Charlie, un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.